Guillermo Mendoza Bazán es un profesional en investigación e inteligencia. Es experto en análisis estratégico de riesgos de seguridad regional e internacional en la consultora internacional Ansley. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
Aquí tenemos a nuestro compañero Santiago Garnuevo también. Santi, buenas tardes.
Hola, Mario. Buenas tardes.
Guillermo, ¿qué es exactamente la gobernanza criminal?
Mira, este concepto se refiere a la práctica de las organizaciones criminales para imponer ciertas medidas de comportamiento a los ciudadanos extralegales, uh-huh. ¿no? Por arriba o en connivencia con el Estado. Esto implica básicamente dos líneas fundamentales, la coerción y la legitimidad. Cuando hablamos de coerción es básicamente ejercer fuerza y violencia en contra de los ciudadanos para imponer ciertas reglas de comportamiento, por ejemplo, los estados de sitio o el toque de queda en algunas regiones. Y en el caso de la legitimidad estamos hablando de la distribución de bienes y servicios públicos, ¿no? Directamente, por ejemplo, despensas, reparto de dinero, electrodomésticos o, en el caso de la provisión de servicios, directamente a asuntos, por ejemplo, de la seguridad, ¿no? Cuando el ciudadano ya no se acerca a las autoridades, sino a los grupos organizados que ejercen cierto dominio territorial, estamos hablando de legitimidad a partir de la entrega de bienes públicos.
Uh-huh. México ha sido un país que en las últimas décadas ha tenido una mutación en lo que ha sido su gobernanza, tanto nacional como estatal, ¿no? Uh-huh. Como regional, con la parte más cercana, con mucha presencia de los grupos de los narcos, ¿no? Dependiendo de cada zona y de la zona de control, pues había un gobierno, las policías estatales estaban infiltradas, incluso llegaba a nivel nacional, ¿no? Teníamos desde gobiernos del PRI con el presidente Salinas, luego lo que fue la guerra contra el narco del presidente Calderón y lo que fue al final el gran símbolo, ¿no? La condena de Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad, y que, según se dictó en sentencia, formaba parte, ¿no? de todo el entramado criminal de México. Esa institucionalidad totalmente infiltrada, ¿cómo luego se traslada a la vida de las personas?
Sí, mira, yo creo que ahí vale la pena hacer una puntualización muy particular sobre esto. Porque efectivamente hay un spillover de esta problemática directamente a los ciudadanos, pero creo que vale la pena precisar que en el caso de García Luna, lamentablemente está condenado, bueno, no lamentablemente, está condenado en Estados Unidos por acusaciones que no exhibieron una sola prueba. No estoy tratando de defender de ninguna manera el aparato que previsiblemente estaba infiltrado. Sin embargo, esto es importante porque México no ejerce esta potestad, ¿no? Y ahí hay una primera debilidad, que si había elementos, tuvo que ser México, los tribunales mexicanos, quienes juzgaran a esta persona por haber hecho actos indebidos. Dicho esto, ¿no? Vale la pena pensar justamente cómo se ha ido carcomiendo la estructura del Estado mexicano y cómo afecta directamente a los ciudadanos, que es la pregunta directa que me haces, es que se refleja directamente en la vida del ciudadano, ¿no? Cuando ya no puedes recurrir, por ejemplo, a la policía o no te sientes en confianza de recurrir a la policía o las instituciones estatales, esa es una primera aproximación directa. Segundo, cuando son estos grupos criminales los que te proveen ciertos servicios, no lo hacen de manera desinteresada o no lo hacen con la institucionalidad que debería de proveerla el Estado, sino que siempre hay una transacción que es negativa para el ciudadano. El ciudadano está condenado o condicionado a recibir este tipo de prebendas o de servicios, ¿no? O de bienes a cambio de protección, ayuda temprana para este tipo de grupos. Recientemente hemos visto, por ejemplo, cómo los obligan, ¿no? Ciertos ciudadanos son obligados a salir a defender a este tipo de grupos criminales cuando la policía trata de entrar a ciertas zonas del territorio mexicano. Y creo que esa es una de las principales y más negativas ejemplificaciones de cómo afecta la vida del ciudadano común.
¿Hasta dónde llega, Guillermo, la infiltración de los grupos organizados violentos, los cárteles del narco en los cuerpos policiales mexicanos, sobre todo a nivel regional?
Bueno, aquí hay que hacer también una particular observación. Primero, a nivel nacional, ya no existe la Policía Federal, que era el grupo, ¿no?, del que se habla cuando nos referimos particularmente al caso de García Luna. Parece que en ese caso, y querría yo insistir en esto, ¿no?, a consideración de los tribunales estadounidenses, en ese punto a nivel federal llegó a la más alta esfera la infiltración, ¿no? Parecía un contubernio entre la cabeza de la Policía Federal y algunos grupos criminales. Insisto en esta parte sin tratar de salvar la cara a nadie, son acusaciones sin pruebas materiales, sino con señalamientos de personajes criminales que se apegaron a este criterio de oportunidad, ¿no? A testigos protegidos. Del otro lado, lamentablemente lo que sí observamos actualmente en México es una penetración bastante grande de los cuerpos policíacos a nivel municipal. Y aquí valdría la pena, que el nivel municipal en México es el nivel más bajo de gobierno, ¿no? O sea, el primer nivel. Y aquí vale también hacer una aclaración de que muchos de estos cuerpos, cuando hablamos de policía municipal, de ciudades o de municipios pequeños, no estamos hablando de cuerpos muy profesionales. Hay municipios en México cuya policía se compone de 4 elementos. Entonces, cuando decimos la infiltración de un cuerpo policíaco en una ciudad, en un pueblado, ¿no?, de 1,000, 1,500 habitantes que tiene 4 policías, pues la infiltración tampoco implica, ¿no?, movimientos demasiado grandes ni demasiado agresivos para infiltrar al cuerpo policíaco. Y habrá que entender también que con esas limitantes, pues si llega un grupo armado con un arma larga, con un AK-47, a decirle al policía que coopera, ¿no?, en esta ecuación muy clásica de la plata o plomo, pues hay pocas opciones que pueda hacer, ¿no?, con las que pueda enfrentar este tipo de amenazas. Uh-huh.
Precisamente el presidente López Obrador lanzó la creación de un nuevo cuerpo nacional con el que pretendía retirar esas competencias a las policías estatales y municipales. Les acusaba, pues eso, de estar infiltradas, ¿no?, de no ser operativas a la hora de luchar contra el crimen organizado. Sin embargo, ese debe ser un proceso larguísimo, ¿no?, crear una policía para un país tan grande como México.
Esto que tú dices de unificar, en México fue conocido como mando único policial, y era una iniciativa que se estuvo impulsando desde el gobierno del presidente Calderón. Nunca cuajó. El presidente López Obrador en realidad no fue un partidario de esto. La creación de la Guardia Nacional, que es este nuevo cuerpo que tú mencionas, es un cuerpo, ¿no?, federal, pero no trata de absorber a las policías a nivel estatal ni a nivel municipal. El problema de esto, ¿no?, es que no se ha acabado de consolidar la estructura de la Guardia Nacional, porque en un principio se trató de trasladar a algunos elementos de la extinta Policía Federal, muchos de los cuales no quisieron apegarse a este nuevo esquema, y se alimenta de elementos que estaban adscritos a la Secretaría de la Defensa o a la Secretaría de la Marina. Todavía son pocos elementos los que hay, ¿no? No se ha acabado de consolidar esta estructura, y tampoco hay un esfuerzo a nivel estatal y a nivel municipal para reforzar los cuerpos propios de esos niveles de gobierno, ¿no? Entonces, esto complica efectivamente las tareas que tiene que hacer para recomponer el tejido social, para recomponer las estructuras de seguridad a nivel del país.
Guillermo, en junio hay elecciones en México, presidenciales. Me imagino que en torno al debate político, ¿no?, sobre todo entre las dos grandes candidatas, el tema de la inseguridad y seguirá estando muy presente, ¿no? Será uno de los grandes vértices de la campaña de las elecciones.
Sí, es un tema que preocupa directamente a los ciudadanos. Es un tema, yo me atrevería a decir, que del que los ciudadanos queremos respuestas. Sin embargo, no parece ser un tema muy estructurado en ninguna de las dos campañas, y particularmente en la campaña de Claudia Sheinbaum, que es actualmente quien encabeza las encuestas. La señora Sheinbaum ha insistido, ¿no?, que en este momento no tiene la intención, por ejemplo, de retirar completamente a los cuerpos militares que están atendiendo la seguridad pública, y eso significa una continuidad de las políticas del presidente López Obrador. Del otro lado, ¿no?, también hay ciertas líneas borrosas en los planteamientos de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez. Gálvez ha insistido en que es necesario reestructurar, por ejemplo, los esquemas de inteligencia para atacar a las estructuras del crimen organizado, pero también ha subrayado que no pretende en un primer momento retirar completamente a los elementos del ejército de las tareas de seguridad, lo cual nos deja en realidad en un limbo, ¿no? No hay un plan estructural para reformar o para promover una policía federal, que es una de las cosas que se necesita en México, y tampoco hay planes particulares para retomar el control en las regiones, por ejemplo, ¿no?
Y mientras está en marcha esta campaña, sigue la violencia política, ¿no? En el país, no a lo mejor en Ciudad de México, pero sí en muchas otras ciudades más pequeñas, ¿no? Donde realmente el ejercicio de la política sin estar alineado con los grupos criminales es realmente una situación de auténtico riesgo.
Efectivamente, cuando tú señalas violencia política, hay que decir lamentablemente que en lo que va de estas campañas han sido asesinados 25 candidatos a puestos de elección popular. Y en estados como Tamaulipas, como Sinaloa, como Guerrero, como Michoacán, hay candidatos que han decidido bajarse de la competencia porque han recibido amenazas
por directas. La intimidación, claro.
Exactamente. Es un tema importante y es un tema, me parece, que no ha sido tomado en este ciclo electoral particularmente con la seriedad debida.
¿Y eso puede afectar a cómo luego acabe conformándose el Congreso? Porque claro, también hay elecciones aparte del Congreso en el
mes
de junio.
Mira, es un punto muy interesante. Algunos analistas a nivel nacional en México han insistido en que en las elecciones pasadas, que fue solamente para puestos de elección del Congreso Federal, hubo cierta participación de grupos de crimen organizado a favor de Morena, que es la coalición gobernante actualmente en México. Y eso les permitió tener un número mayor de diputados en el Congreso Federal. Esta posibilidad, ¿no? Existe una gran posibilidad de que esto se repita actualmente y efectivamente tiene una incidencia negativa en la composición del Congreso y en los objetivos que van a perseguir este tipo de candidatos, porque no vamos a saber bien a bien cuáles son los compromisos que tejieron antes de poder llegar a esos puestos de elección.
Desde luego el tema de la seguridad es clave para las próximas elecciones mexicanas. Y lo veremos, a ver cómo se desarrolla la campaña y veremos a ver si hay algún candidato que ofrece alguna propuesta más concreta en torno a este asunto. Guillermo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Guillermo Mendoza, que es experto en análisis estratégico de riesgos de seguridad regional e internacional en la consultora internacional Ansley. Pues lo dicho, muchísimas gracias.
Pues a sus órdenes, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Santi, gracias.
Hasta luego, Mario.